El Estado eligió cuándo cumplir sus propios fallos. Eso es lo que el 10 de julio de 2026 deja en claro en El Salvador. Giovanni Aguirre lleva meses preso con dos resoluciones judiciales que ordenan su libertad. Dos. El tribunal ya dijo que hay que soltarlo. Dos veces. Y sigue adentro. Hoy, 80 organizaciones internacionales, sindicatos, grupos de derechos humanos, colectivos de la diáspora, comunidades religiosas de tres continentes, publicaron un pronunciamiento exigiendo su liberación inmediata. 80 firmas para que se cumpla lo que el sistema ya ordenó. ¿Qué haga falta eso? ¿Una coalición internacional para que un tribunal ejecute sus propios fallos? Dice todo lo que necesitas saber sobre el nivel de captura institucional que el régimen de excepción construyó. Aguirre es empleado de la Alcaldía de San Salvador y dirigente sindical. Enfrenta el riesgo de ser incorporado a un juicio masivo ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, presidido por uno de los jueces anónimos que la bancada de Nuevas Ideas aprobó en 2022 sin debate, con la transmisión del pleno cortada en el momento exacto de la votación. Jueces sin nombre, sin historia conocida, sin posibilidad de recusación. El mismo dispositivo que procesó a los 34 estudiantes de la raza sin un solo homicidio en el expediente. Ahora ese dispositivo tiene a Giovanni. Y 80 organizaciones golpean la puerta que el tribunal puede ignorar con la misma facilidad con que ignoró los dos fallos anteriores. Eso es lo primero. Lo segundo es Ruth López, abogada de derechos humanos, presa desde mayo de 2025. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia. La CIDH le otorgó medidas cautelares. Congresistas demócratas le escribieron a Marco Rubio en junio pidiéndole que interviniera. Su hermana Claudia acaba de anunciar que Ruth fue sometida a cirugía para extirparle un tumor, sin que nadie avisara a la familia de antemano. Sin aviso. La familia se enteró después. Claudia lo dijo así: «Vamos a probar que Ruth es inocente, pero queremos probarlo con ella viva». Lleva esa frase un momento. Una hermana que tiene que pedir públicamente que le dejen a su familiar viva para poder probar su inocencia. Eso es lo que el sistema penitenciario del país más seguro del hemisferio produjo. Ruth tiene triglicéridos elevados con riesgo cardiovascular. No recibió los resultados de la biopsia y fue operada sin aviso. No es que la protección internacional falle porque no existe. Es que existe, está documentada, está formalmente registrada en los organismos que corresponden, y el Estado la ignora con precisión administrativa. La CIDH tiene medidas cautelares activas. Amnistía la declaró presa de conciencia. Los congresistas mandaron la carta, y el Estado operó sin avisar. No los confronta, simplemente actúa como si no estuvieran ahí. Hay un patrón en eso, y el patrón no es solo judicial ni solo médico. Mirá lo que pasa con los trabajadores del IS. Erika de León y Natalie Ruano, enfermeras despedidas en diciembre de 2025, llevan más de 6 meses esperando el pago de sus indemnizaciones. Los exempleados del Hospital Nacional Rosales no cobrarían hasta 2027. ¿Y de dónde sacó la administración la plata que sí pagó? Del Fondo de Protección Laboral, que lo financiaron los propios trabajadores con sus aportes. El Estado les debe la indemnización, toma el fondo que ellos construyeron y cierra la puerta de regreso con una prohibición de 5 años para ejercer funciones públicas. Y mientras inaugura la subestación Surf City de 35 millones de dólares para la zona costera turística, che, el campo también. La producción de maíz cayó de 50 quintales por manzana a 42 en 4 años, un 16% menos de productividad básica en plena crisis de precios alimentarios. Los alimentos acumulan el 31,83% de inflación desde 2019. La organización Campo propone reservas estratégicas, fondos para pequeños productores, reservorios de agua. ninguna de esas medidas tiene presupuesto ni agenda legislativa. El régimen construye metrocables, crece el 4,8% del PIB, lidera la construcción en Centroamérica y no financia a quienes podrían reducir la dependencia importadora de los propios alimentos.
Y después está el dato que completa el cuadro. El 14,3% de los salvadoreños ya no consume noticias por ningún medio, uno de cada siete. En 2020 era el 1%, 6 años después es uno de cada siete. El consumo frecuente cayó del 74% al 35%. Más de la mitad de quienes sí se informan lo hacen desde redes sociales, donde el algoritmo prioriza el contenido emocional sobre el análisis. Héctor Dada lo dijo sin rodeos esta semana. El Salvador consolidó una dictadura. La Asamblea perdió su función deliberativa. La reforma constitucional express, que crea una circunscripción para la diáspora, manipula los derechos políticos para favorecer al oficialismo. Eso no lo dice un activista anónimo, lo dice un economista y político con décadas de historia institucional en el país. ¿Qué queda cuando sumas todo? Un Estado que puede ignorar 2 fallos judiciales propios, operar a una presa de conciencia sin avisar a su familia, despojar a sus trabajadores de salud con sus propios fondos, dejar caer la producción agrícola sin presupuesto para revertirla. Y todo eso en un ecosistema donde el porcentaje de ciudadanos que podría convertir esa información en presión colectiva se redujo a la mitad en 6 años. El régimen no necesita suprimir el periodismo que el 14,3% ya dejó de consumir. No necesita confrontar las protecciones internacionales de Ruth o de Giovanni. Le basta con no leer los documentos. No necesita explicar cómo usa el Fondo de Protección Laboral ni por qué el maíz sigue cayendo. Las 80 organizaciones mandaron el pronunciamiento. El Tribunal Cuarto lo puede ignorar con la misma facilidad con que ignoró los 2 fallos anteriores. Héctor Dada le puso el nombre que los hechos ya describían. El nombre llega tarde, pero no llega solo.